Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Fundamental para la formación y el mantenimiento de huesos, dientes fuertes, además de ser vital para la contracción muscular, también la coagulación de sangre y la transmisión nerviosa. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del calcio y sus beneficios para la salud. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente tenemos la oportunidad de llegar hasta ustedes en este espacio, el que ustedes han convertido en su favorito. Esperamos que pueda ser de bendición nuestro programa en el día de hoy y que puedan estar conectados con nosotros durante estos próximos 60 minutos. Estaremos llevándole información al día respecto a la salud, hoy con un tema interesante, tocando lo que nos ayuda, ¿verdad?, el calcio a nuestro cuerpo. Así que no se separen de nuestra sintonía. Pero entre tanto, puede llamar a sus vecinos, amigos, familiares, decirle que se conecten a Clínica Abierta y que sintonicen nuestro programa para que no se pierdan ninguno de los beneficios y consejos que se estarán brindando en el día de hoy. Queremos saludar de forma muy especial también a nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez, quien hace posible también que este programa llegue hasta ustedes con los buenos consejos de salud. Saludos, doctor.
Saludos, Lorraine. ¿Cómo están las cosas?
Bien, bien.
Qué bueno, nos alegramos, felicitamos y es grato también saludar a aquellas personas que están facilitando el que pueda estar transmitiéndose este programa, tanto a través de las plataformas de la radio y, por supuesto, de la televisión. Agradecemos esa labor que usted realiza. Y por supuesto a nuestros amigos que ya se enlazan con nosotros diariamente, muchas gracias por su sintonía.
Así es, queremos también aprovechar para saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de los Estados Unidos. Tenemos varias emisoras que retransmiten Clínica Abierta en Massachusetts, Radio Oasis de Esperanza en Nueva York, La Voz de la Verdad, Radio Proclamat en Houston, Texas, Radio Joven Adventista también en Houston, Texas. En Dallas tenemos a Radio Alabanza, SAT.com también, a través de Radvip TV, Radio TV Online, Cristo Viene con Poder en Houston, en Austin, Texas, Radio LAM Austin, también Radio Ondas de Esperanza, 1390M en Maryland y en Virginia, a través de Potomac Conference, también Radio Adventista Los Ángeles, Radio Redención en Apopka, Florida. Radio Esperanza 1280M en diferido nos retransmiten. También Radio Perla 890M en Meridian, Idaho. Hendersonville, North Carolina, 1190 Griffith Radio, Luz para Hoy Radio 95.9 FM, Radio Esperanza TV.org, New Jersey también nos retransmite y RVM Radio. Agradecemos a todos estos enlaces que a través de los Estados Unidos también les permite llegar a muchos hogares allá donde puedan sintonizar Clínica Abierta. Gracias también por hacernos parte de su día. Vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable, porque nuestra salud mental también es importante.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad, hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después, hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Noten que hay una responsabilidad constante. Cuando usted sabe que las cosas no están funcionando bien en su organismo, tenemos el deber de nosotros poder indagar, averiguar qué está ocurriendo, por qué es que la salud no se sostiene, qué está pasando, por qué tengo la presión arterial elevada, por qué tengo la glucosa más elevada de lo normal o los triglicéridos, porque tengo una situación donde mi glándula tiroides no está funcionando bien. Y ese deber nuestro en tratar de indagar las causas y, por supuesto, una vez sabemos cuál es la causa del problema, estamos en el deber de corregirlo. A veces es tan fácil utilizar algunos fármacos que las personas, por irse a través de la línea más fácil, el poder tomar un medicamento para no tener que pasar trabajo de corregir la situación que está enfrentando, hace que las personas innecesariamente puedan entonces desarrollar esa actitud de rechazo hacia los efectos adversos de muchos fármacos, pero no quieren darse la molestia en corregir aquellos hábitos que están causando la situación que usted quiere corregir, pero para la cual no quiere tomar medicamentos. Seamos sabios. Si ya indagamos la causa, corrijamos cuáles son las razones por las cuales se ha desarrollado el problema, y de esa manera podremos evitar el tomar aquellos fármacos que, si bien nosotros lleváramos un estilo de vida que nos facilitara tener la salud, podríamos evitar los efectos adversos de esos fármacos. Pero si usted no está dispuesto a dejar esos malos hábitos o corregir las situaciones que son adversas, que le causan el problema, entonces por lo menos tómese los fármacos para evitar consecuencias más desastrosas.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del calcio. Todos sabemos que el calcio es un mineral, pero ¿qué funciones lleva a cabo en nuestro cuerpo? ¿Cuán necesario es? ¿Para qué debemos utilizarlo o por qué debemos ingerirlo? ¿Por qué nuestro cuerpo lo necesita? Todas esas preguntas las vamos a contestar en el día de hoy, doctor. Háblenos un poco acerca de este nutriente que cada uno de nosotros necesitamos.
Sí, afortunadamente este mineral es de esos nutrimentos que vamos a requerir en cantidades no tan grandes, pero sí debemos reconocer que el calcio es el mineral más abundante dentro de nuestro organismo. Piensen ustedes qué sería de nuestro armazón interno. ¿Qué ocurriría con nuestros huesos, Lorraine, si no tuviéramos una buena ingesta de calcio? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con los dientes? ¿Qué pasaría con la conducción nerviosa? No se podría llevar a cabo. ¿Saben que nuestras células nerviosas requieren el uso del calcio, no solamente el magnesio? Lo mismo ocurre también con las células que componen nuestros músculos, especialmente esas células que se encargan de la contracción y la relajación, la flexión, la extensión. Si no hubiera suficiente calcio, ¿cómo esas células musculares podrían realizar este tipo de función? Sería virtualmente muy, muy difícil. Por lo tanto, vea usted que el nosotros considerar este mineral, que es tan importante para nuestro organismo, es algo que sí debemos considerar con seriedad, porque la nutrición para la provisión del calcio es importante.
Así que hay muchas funciones en nuestro cuerpo que se llevan a cabo gracias al calcio.
Claro, podemos mencionar algunas, Lorraine. Ya hablamos, por ejemplo, de la fortaleza de los dientes. Pero ¿qué pasa si usted, sus dientes no están muy fuertes y mucho peor?
Se queda mellado.
Sí, si esos dientes no están bien anclados, porque usted está desarrollando pérdida del hueso a nivel de la quijada o del maxilar superior, comienzan los dientes poco a poco también a debilitarse. Pero ya ocurre eso porque también se está debilitando la quijada. ¿Cuántas personas, Lorraine, por ejemplo, no le hacen algún trabajo dental? Y para hacerlo el odontólogo le ordena una radiografía panorámica de la boca. Claro, él quiere ayudar, pero si él nota que hay una debilidad en el hueso de la mandíbula o del maxilar superior, él va a ser muy precavido. Usted quiere hacerse ese trabajo de odontología porque quiere tener su dentadura hermosa, quiere tener otra vez todas las piezas dentarias para usted poder exhibir una hermosa sonrisa. Pero resulta que usted no tiene la capacidad para facilitar que se pueda enclavar ahí, por ejemplo, alguna pieza dentaria que pueda ayudar a completar esa pieza que falta. Y en ese aspecto, el mismo odontólogo le va a decir, mire, quisiéramos poder ayudarle a tener ahí algún implante, pero no creo que su hueso de la mandíbula resista. No creo que usted tenga la densidad ósea suficiente como para facilitar que esto ocurra. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tienen y se quejan de muchos calambres en las piernas? La circulación. Saben que necesitamos para la contracción muscular tener una buena cifra de calcio circulando en nuestra sangre porque los músculos lo van a requerir. Muchas hormonas para poder liberarse van a requerir la presencia de una buena cantidad de calcio. También el sistema nervioso. El hecho de que nosotros podamos pensar, podamos enviar esos mensajes que conjugan ideas, que facilitan expresiones, va a requerir que haya calcio, no solamente magnesio. Y podemos seguir enumerando la contracción cardíaca.
Las hormonas también las necesitan.
Las hormonas necesitan también, y la coagulación de la sangre también. Entonces, hay una cantidad de funciones que normalmente se deben llevar en nuestro cuerpo. Más allá del sostén de nuestro cuerpo, podemos entonces requerir y darnos cuenta de cuánta importancia tiene tener una provisión de calcio suficiente para poder cumplir todas las funciones que nuestro organismo en esos tejidos necesita.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa, amigos, y al regreso vamos a seguir con este interesante tema, así que no se despeguen de nuestra sintonía, que regresamos en breve.
Hola amigos, queremos lanzarte un desafío muy especial. Yo quiero regalarte un texto bíblico que justamente se encuentra en la Biblia. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 58. Isaías 58, el versículo 11. El verso dice lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, dice. Y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es darle de comer a la oveja, es darle agüita a la oveja para que la oveja pueda crecer fuerte, sana. Pero por sobre todas las cosas, el pastor cuida de esas ovejas. ¿Sabes? Dios te está diciendo hoy, yo quiero ser ese Dios que va a pastorear tu vida en medio de las necesidades. Dice el texto bíblico que en medio de las sequías, Dios mismo va a ser el que te va a dar esa agua que sacia toda sed. De hecho, Jesús alguna vez dijo, yo soy el agua viva. Querido, querida amiga, yo no sé cómo está siendo el día que estás teniendo el día de hoy. Quizás puede ser el peor día de tu vida. Quizás no. Pero Dios quiere lanzarte un desafío el día de hoy. Dios quiere decirte, y Dios te dice a través de su palabra, yo soy tu pastor. Y no importa cuán seca esté tu vida, yo te voy a dar de la verdadera agua que te hace bien al corazón. Sabes, si tus huesos están sintiendo que se están secando, no tus huesos físicos, sino los huesos espirituales, y ya no estás teniendo ganas de vivir, Dios prometió ser el verdadero pastor y Él prometió saciar tu sed como nunca antes, porque Él es ese Dios que puede transformar tu vida, que puede hacer que tu vida sea una vida fructífera para su gloria. Quiero invitarte ahí donde estás para que oremos juntos. Padre, gracias por este momento con nuestros amigos y quiero pedirte que los bendigas y quiero pedirte que tú seas nuestro pastor y que tú, Señor, nos llenes con la verdadera agua de vida para que seamos saciados por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, lo dice Dios, entonces es verdad. Dios te bendiga.
La soya y sus derivados reducen el nivel de colesterol en la sangre, así como el de triglicéridos. Este efecto se atribuye tanto a la composición de sus grasas y proteínas como a las isoflavonas y fibra que contiene.
Para que haya salud se necesita crecimiento, y el crecimiento exige que se preste cuidadosa atención a las leyes de la naturaleza para que los órganos del cuerpo puedan conservarse en buen estado sin estorbos en su acción.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta, amigos, en este su programa de Clínica Abierta. Hoy hablando sobre el calcio, los beneficios que este aporta a la salud, cuán importante es este mineral en nuestro organismo. Antes de la pausa en la introducción, el doctor nos estaba explicando, ¿verdad?, las diferentes funciones importantes que se llevan a cabo en nuestro cuerpo y que el calcio forma parte fundamental o esencial de este. Aparte de eso, ¿verdad? Él nos mencionó sobre cómo necesitamos tener huesos fuertes, también dientes fuertes, cómo nuestro sistema nervioso debe trabajar. Hablamos también del funcionamiento de las hormonas, pero no es lo único, doctor. Hay muchas personas hoy en día padeciendo de osteoporosis. Esto es una afección que puede estar relacionada también al hecho de no consumir calcio.
Recuerden que el cuerpo va a requerir el que le estemos proveyendo una buena cantidad de este mineral, y cuando las personas no facilitan que esto pueda mantenerse, entonces tenemos un problema. Pero la realidad no es solamente la ingesta. Es que las personas también están desarrollando hábitos que lamentablemente facilitan la pérdida del calcio que ya está almacenado. Por ejemplo, piense en las personas que consumen café. Aquellas personas que consumen café van a impedir que haya una buena absorción del calcio. Aquellas personas que son diabéticas, el efecto de esa cantidad excesiva de glucosa en la sangre va a facilitar también los procesos de descalcificación. Aquellas personas que les gusta comer mucho salado también van a facilitar la descalcificación de sus huesos. Aquellos que les encanta el consumo de refrescos enlatados, gaseosas, que contienen ácido fosfórico. El ácido fosfórico facilita la descalcificación ósea. Añádale a esto situaciones especiales donde las personas van por ciertos medicamentos que utilizan a bloquear la captación del calcio. Especialmente cuando las personas utilizan medicamentos antiácidos, no se puede absorber la cantidad necesaria del calcio hacia nuestra sangre para su subsecuente utilización. Entonces vea que hay situaciones junto con el sedentarismo. Si usted es una persona que está sentada todo el día con su teléfono móvil, viendo todas las series, viendo todo lo que hay en las plataformas, usted por su inactividad va también a facilitar una pérdida de hueso. Va a desarrollar, por un lado, tanto en los niños como en los adultos, se puede desarrollar osteomalacia. Si usted comienza a perder más hueso, va a tener osteopenia. Si sigue perdiendo más huesos, va a tener osteoporosis. En la osteomalacia tenemos huesos más suaves, más blandos. En la osteopenia tenemos una pérdida de hueso, donde el hueso va a estar menos denso, pero en la osteoporosis se perdió más. En los niños, cuando no hay suficiente cantidad de calcio junto con vitamina D, se puede desarrollar el raquitismo. Y cuando vamos enumerando los diferentes tipos de situaciones que se pueden generar tan solo porque usted no tiene una buena cantidad de hueso, porque su hueso no es denso, porque no está firme, porque usted por su estilo de vida está facilitando la pérdida, porque los productos que usted consume le están bloqueando la captación, porque no tiene una buena acidez estomacal. Ahí tiene otra causa por la cual no se puede absorber bien la cantidad de calcio necesario. Y, por supuesto, hay fármacos que van a estar facilitando el que usted pierda una mayor cantidad de calcio, que se facilita en cierta forma la osteoporosis. Sea usted muy sabio. La oportunidad de usted conocer cómo su cuerpo se puede ayudar, cómo usted puede mantener cifras adecuadas de calcio, es esencial.
Doctor, y queremos saber entonces, y quizás pueda hacer la pregunta de muchos de nuestros amigos oyentes, ¿dónde yo puedo conseguir el calcio? ¿Cuáles son esos alimentos que me proveen a mí el calcio? Porque hay personas que rápido piensan en suplementos, pero tenemos muchos buenos alimentos que podemos conseguir y consumir que nos proveen una buena cantidad
de calcio. Claro que sí. Generalmente las personas van a pensar en la leche y sus derivados, el yogur, van a pensar en el queso, Pero también hay que considerar algo. Sí es cierto que tienen buena cantidad de calcio, pero también es cierto que la cantidad de proteínas que contiene va a facilitar un exceso de proteína tan elevado que la persona puede facilitar una pérdida del calcio, aun cuando el mismo producto lo está facilitando. Las personas, por ejemplo, que utilizan abundante cantidad de proteínas, digamos que consumen 2 huevos diariamente, más se comen algún trozo, digamos, de churrasco, carne guisada, y por la noche algún tipo de emparedado de pollo. El exceso de proteína va a facilitar un proceso de acidificación sanguínea que va, dada la cantidad y la concentración de tantos aminoácidos y ácidos grasos que se encuentran en esos productos, a facilitar un proceso donde el cuerpo tiene que tratar de amortiguar la acidez sanguínea, tratando de mantenerla en un pH más o menos de 7.39, 7.40. Y eso va a requerir que el cuerpo amortigüe esa cantidad de acidez utilizando el calcio como amortiguador. Esto, por supuesto, tiene el cuerpo que obtenerlo de algún lugar y generalmente él recurre a los huesos y a los dientes para poder suplir ese calcio. Esto va a hacer que también el cuerpo tenga esa desventaja en que, a consecuencia de tratar de amortiguar esa acidez, también va a facilitar que el calcio salga más fácilmente del organismo y lo va a hacer por la vía urinaria, facilitando el desarrollo de cálculos urinarios, generalmente que contienen calcio. La gran mayoría están compuestos de estos átomos de calcio. Y eso pues nos da un sobreaviso. Es cierto que usted puede estar tomando mucha leche, pero eso también puede impedir en cierta forma que usted absorba la mayor cantidad. No estoy diciendo que no sea una buena fuente de calcio, sí lo es, pero también hay que reconocer que la cantidad de proteínas que contiene puede de otra forma facilitar el que no haya, digamos, la suficiente acidez, porque la presencia de una gran cantidad de calcio puede también bloquear la cantidad de ácido clorhídrico que se produce, de tal manera que la persona que va a requerir tener una buena producción de ácido clorhídrico para la absorción del calcio, no va a tener eso a su disposición. Y esto puede afectar la absorción del calcio hacia el interior de nuestra sangre y su eventual uso y apropiación por parte de los tejidos que lo necesitan. Entonces vea que desde el punto de vista, digamos, exclusivamente y estrictamente animal, sí hay una buena provisión, igual que las personas que consumen pescado que tienen los huesos blandos, como el salmón, las sardinas, pero más la sardina. Este tipo de productos, sardina, salmón, se pueden aprovechar, pero va a ocurrir algo parecido. La gran cantidad de proteínas que tienen esos productos a la larga contrarresta el beneficio de la absorción de ese tipo de calcio. Y entonces llegamos a la etapa donde la persona dice, bueno, habrá una fuente de origen vegetal que pueda proveerlo antes de llegar a requerir el uso de suplementos naturales, si la hay. Por ejemplo, usted piense, Lorraine, en la col rizada.
O sea, que tenemos vegetales de hojas verdes que pueden proveernos.
Claro que sí, que pueden ayudarnos en este menester. Además de eso, tenemos también el brécol o brócoli. Brócoli. También el repollo tiene. Las almendras tienen una buena cantidad de calcio. Tenemos también las habichuelas o frijoles de soya o soja. Tenemos el ajonjolí. Por ejemplo, piense en esa mantequilla de ajonjolí, el tahini, que tanto le gusta a las personas y que en muchas partes del mundo, especialmente en el Asia Menor, se utiliza al igual que en la India. Ahí usted tiene buenas fuentes de calcio. El coco seco también lo podemos conseguir en algunas otras sustancias o productos como las semillas de girasol. O sea que hay alternativas que no van a empeorar la absorción del calcio, no interfieren con la cantidad de ácido clorhídrico, no van a impedir que usted después se descalcifique. Por el contrario, van a ayudar para que la provisión de calcio sea más constante, más estable y de una forma, diría de otra manera, mucho más sabrosa y variada. Así que hay estas opciones que las personas pueden contemplar y más si usted está haciendo ese proceso de transición donde usted de una manera sabia, progresiva, está dejando el consumo de productos animales y usted se está moviendo de la leche de vaca a la leche de almendras que tiene calcio. Y muchos de estos productos que ya vienen fortificados con calcio también para ayudar a las personas que quieren esa alternativa saludable pero no quieren afectar su organismo. Así que ahora hay productos que ya están muy fortificados con calcio, también con vitamina D. Ustedes saben que trabajan juntos, es muy importante. Y de esta forma las personas, pensando en el ajonjolí, en las almendras, en el coco seco, las semillas de girasol, los frijoles o las habichuelas de soya, el bok choy, la col rizada, la col de Bruselas, el uso del repollo. Ahí usted está obteniendo cierta cantidad de calcio e incluso, aunque usted no lo crea, hasta las naranjas tienen ciertas cantidades de calcio.
Doctor, y por ejemplo, pudieran haber personas que estén pensando, bueno, pero a mí me gusta comer pescado. ¿Es una buena opción? ¿Es una buena alternativa o no?
Tal como dije hace un momento, las personas pueden encontrar calcio en los huesos blandos de los pescados, generalmente las sardinas y el salmón. Y estos pues se absorben de una manera fácil, pero hay que tener en cuenta que la cantidad de proteínas que generalmente acompaña el consumo de estos productos a la larga puede también resultar un poco contraproducente para la mejor utilización del calcio una vez ya está incorporado, como el tratar de neutralizar el exceso de acidez que se puede generar, puede facilitar un proceso de descalcificación.
Es recomendable consumir también los suplementos de calcio. Al regreso de la pausa, les decimos.
Hola, les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? ¿Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician? Si usted es un buen observador, notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los provitamina A o beta carotenos. Ah, ¿qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al miocardio. miocardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también 4 compartimentos, es decir, 2 aurículas y 2 ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos. Indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1:3.
El alimento que combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Elena G. de White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 433.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de White lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen 3 teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes información sobre el calcio. Doctor, dejamos una pregunta en la pausa, antes de irnos a la pausa, y es si es recomendable utilizar los suplementos de calcio y si estos nos pueden beneficiar también de la misma manera que cuando consumimos los alimentos que nos proveen el calcio.
Digamos que se constituyen en una alternativa para aquellas personas que desean aumentar la cifra de calcio. Pero hay algunas cosas que también hay que reconocer. Digamos que la forma que más fácilmente se puede absorber, independientemente de la acidez del estómago, porque es el factor clave en esto, es el citrato de calcio. Es el más costoso de los suplementos en relación a los diferentes tipos de calcio que hay. Es el que generalmente las damas utilizan con una mayor frecuencia para contrarrestar la osteopenia y la osteoporosis. Y este tipo de suplementos se puede utilizar con el estómago vacío o lleno. Ese es un aspecto. Por otro lado, el carbonato de calcio es el más económico, es el más barato. Pero lo cierto es que este es el ingrediente principal en muchos productos que son antiácidos. Así que está muy difícil lograr una buena absorción del carbonato de calcio porque si requerimos tener una cifra adecuada de la cantidad de ácido clorhídrico que nosotros formamos en el estómago para su absorción y usted está tomando un antiácido que va a bloquear esa cantidad de acidez necesarias, lamentablemente usted tratando de remediar un problema lo está impidiendo. O sea, usted está no impidiendo, está facilitando el problema. Porque usted desea absorber un calcio que sea económico, pero a la misma vez ese calcio no va a poder ser absorbible porque usted está bloqueando con ese tipo de calcio la acidez necesaria para que el mismo se absorba eventualmente en el intestino. Así que por un lado, pues podemos decir que estamos desperdiciando el dinero. Igualmente ocurre cuando las personas utilizan algunos fármacos que van a bloquear esa absorción. Cuando usted usa esos fármacos que son antiácidos, va a lograr que esto ocurra, aunque sean los más costosos. Usted sabe como el omeprazole y otros más. Es cierto que le van a ayudar con su gastritis, con su acidez, pero lamentablemente usted no va a poder tener una buena absorción del calcio. Y si usted ya tiene osteoporosis, osteopenia, pues ya sabe que no le está beneficiando el uso de los suplementos que usted esté utilizando. Ahora, hay que reconocer que las personas a veces utilizan demasiada cantidad. Se ha encontrado que aquellas personas que utilizan digamos unos 500 miligramos de calcio por ocasión. No es lo mismo tomar una tableta de 1000 miligramos de calcio o dos tabletas de una vez de 500 miligramos de calcio a tomar tan solo una cantidad de 500 miligramos de calcio, digamos, en el desayuno y tomar otra cantidad de 500 miligramos en el almuerzo. Eso hace una diferencia enorme respecto a la cantidad de calcio que usted puede absorber. Así que es más recomendable dividir aquellas dosis cuyo contenido de calcio sea mayor a los 500 miligramos en dos tomas. Si es preferible de citrato de calcio, mucho mejor. Recuerde que también hay que ser muy cuidadoso con este asunto. Es cierto, Lorraine, que las damas pueden tener el desarrollo de la osteopenia, de la osteoporosis, pero también es cierto que las personas, a consecuencia de la concentración más grande, mayor, que la que usted consigue en los alimentos de calcio, de este mineral, se pueden desarrollar problemas, como por ejemplo los cálculos renales. Si usted no es una persona capaz de utilizar la absorción de ese calcio e introducirlo en sus huesos o en los otros tejidos, hablamos del tejido nervioso, del tejido cardíaco, para la activación de cierta cantidad de hormonas, para la coagulación, el excedente, el cuerpo se va a deshacer de él, no lo va a almacenar y va a facilitar el desarrollo de estos problemas de cálculos urinarios. Y también, si usted es de esas personas que tiene elevado su colesterol y que a usted le encanta el consumo de aquellos ácidos grasos, especialmente el ácido araquidónico, que está contenido en los productos animales, ese ácido araquidónico va a facilitar el que se desarrolle un proceso inflamatorio en el interior de las arterias. Ese proceso inflamatorio no solamente facilita el depósito de las moléculas de lipoproteína de baja densidad, LDL, sino que también en el proceso de producir la placa de ateroma, la placa que endurece las arterias, que las pone rígidas, duras, que les roba su elasticidad. En ese proceso, además de células, además de fibroblastos, van a llegar también junto con el colesterol y ese tipo de lipoproteínas de baja densidad, van a llegar átomos de calcio. ¿Y qué usted cree que va a pasar con sus arterias? Se van a endurecer. Y cuando le toman una radiografía, por ejemplo, del pecho o del abdomen, ¿puede el radiólogo leer algo parecido? Como que dice, hay el desarrollo de calcificaciones en la placa de ateroma ubicada en el callado de la aorta. O se observan calcificaciones en la aorta abdominal. Esto le está diciendo a usted que el exceso de calcio que ha estado circulando, el cuerpo muy diligentemente lo ha aprovechado incorporando esos átomos de calcio directamente en un proceso que está tratando de contrarrestar la inflamación. Pero en ese deseo de contrarrestar la inflamación, lo que está haciendo es facilitando el endurecimiento de las arterias de nuestro cuerpo. Y eso sí es preocupante porque ya usted sabe que a mayor dureza de esas paredes, mientras más rígidas están, menor es la capacidad de transmitir la onda de pulso para impulsar la sangre, más se eleva la presión arterial y más problemas usted desarrolla en todo su cuerpo. Usted entra en un gran índice de riesgo como un potencial candidato al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, digamos, el accidente cerebrovascular, el infarto cardíaco y otras situaciones de complicación que se pueden generar a raíz de la estrechez de nuestras arterias.
Doctor, ¿pudiera darse el caso de alguna persona que ingiere suplementos de calcio que pueda tener, digamos, otros efectos como estreñimiento, gases?
Claro que sí. Ya se conoce cómo la persona, por ejemplo, si está bloqueando la cantidad de ácido clorhídrico, los procesos de fermentación van a seguir desarrollándose y eventualmente la cantidad de gases que la persona va a generar porque no hubo una ruptura eficiente de los enlaces de hidrógeno generalmente o de carbono. Si no ha ocurrido esa ruptura, entonces ese tipo de producto cuando entra al intestino va a sufrir un proceso de fermentación Y en ese proceso se va a generar bastante cantidad de gas. Ese gas va a producir cólicos y va a producir muchas flatulencias. Pero también, por otro lado, especialmente el carbonato de calcio va a facilitar el estreñimiento. Y por un lado, las personas quieren tomar el magnesio para estar bien y no estreñirse. Pero si por otro lado, el suplemento que usted está tomando es de esos de 1200 miligramos de calcio, porque usted quiere combatir la osteoporosis, pero está tratando de hacer lo mejor que puede, pero usted no sale a ejercitarse, ese mismo suplemento le puede estar estreñiendo, le puede estar endureciendo sus arterias, le puede estar facilitando el desarrollo de cólicos y el desarrollo también de cálculos urinarios.
Doctor, entonces, ¿cuánto calcio yo necesito tomar en particular? En el caso, esto puede variar, digamos, en las damas, en los caballeros, en los niños.
Sí, cada etapa de la vida va a requerir una cantidad de calcio diferente. Por ejemplo, en los niños del nacimiento a los 6 meses requiere 200 miligramos de calcio. Aquellos infantes de 7 a 12 meses, 260 miligramos de calcio. Los niños de 1 a 3 años, 700 miligramos de calcio. Los niños de 4 a 8 años pueden requerir 1000 miligramos de calcio. Recuerde que están en etapas de un crecimiento muy activo. Los niños de 9 a 13 años, 1300 miligramos de calcio. Ahí las hormonas están básicamente facilitando la hormona de crecimiento, los andrógenos, los estrógenos. Están haciendo su función. Está desarrollándose un proceso de crecimiento lineal. El niño crece muy rápidamente junto con la influencia de esas hormonas. En los adolescentes también, de 14 a 18 años, 1300 miligramos de calcio. Y el adulto de los 19 a los 50 años, 1000 miligramos. Pero en aquellos hombres adultos, ya de 51 a 70, persiste todavía en la utilización de los 1000 miligramos. O sea que básicamente desde los 19 hasta los 70 años se va a requerir la ingesta de unos 1000 miligramos de calcio diario. Las damas adultas, 1200 miligramos de calcio. Es decir, aquellas damas que ya entraron en esa etapa donde usted ya tiene de 51 a 70 años, que inicia ese proceso de osteopenia, osteoporosis, aumenta la necesidad de calcio, pero no quiere decir que usted tiene que tomarlo necesariamente en forma de suplementos. Usted puede suplementar, digamos, 500 miligramos de calcio, pero necesita usted tener una actividad física que facilite que ese calcio se pueda incorporar a sus huesos. Si usted le provee a su cuerpo, digamos el suplemento, porque está bien preocupada por esa osteoporosis que ya el doctor le dijo que si usted no hace algo va a finalizar en una osteopenia. Y ya usted comenzó a moverse para vivir, empezó a caminar, empezó a trotar, pero encontró que hacer ejercicio con pesas, con mancuernas, ayuda más. Exactamente, eso es cierto. El hueso se ve ante un reto de incorporar una mayor cantidad de calcio porque usted le está requiriendo que se incorpore. Pero si usted se queda muy sentada viendo la novela, ese requerimiento, aunque se tome los 1200 miligramos, no lo va a tener, no lo va a incorporar. Mucho menos si está tomando café, mucho menos si le encanta el chocolate, si está tomando alcohol. Si usted es de esas personas que padece del estómago y de una acidez tan terrible que está usando antiácidos, ya sabe que no le va a aprovechar el uso de este tipo de suplementos. Y lo que va a hacer es facilitar los cálculos, las calcificaciones en diferentes arterias del cuerpo. Una sobrecarga que innecesariamente no le está aprovechando para nada y los está expulsando a través de la orina. Entonces note que la actividad física, si usted quiere tener dientes sanos, huesos sanos, cerebro, neuronas que puedan comunicar bien, una buena coagulación, músculos que puedan flexionarse y estirarse bien, necesita calcio. Pero no se contente solamente con los suplementos. Ingiera. Hablamos de la melaza, el bok choy, la col rizada, la berza. Pueden también usar el brécol, la lechuga romana también. Puede ser de mucha ayuda las hojas de mostaza. Puede obtenerla de las almendras, del coco seco, del tahini, de la ajonjolí, de la soja o soya. Ahí hay ricas fuentes junto con las semillas de girasol. Usted puede recibir más beneficio del que recibe actualmente utilizando solo suplementos. Pero salga a caminar y actívese. Y no olvide la vitamina D y las plantas que son colaboradoras por la presencia de la vitamina K. Así que en esas plantas verdes, el calcio y la vitamina K están presentes para huesos más fuertes y saludables.
Bien amigos, se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos al doctor por habernos orientado en este interesante tema y esperamos que ustedes también hayan hecho sus anotaciones y puedan tener en cuenta cada uno de los consejos y detalles que se han dado con la información que hemos compartido en el día de hoy. Mañana queremos invitarles a que nos acompañen nuevamente a la misma hora y por la misma frecuencia. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Pero antes de despedirnos, queremos dejar con ustedes el pensamiento para meditar.
La distribución de las culpas viene desde el Jardín del Edén, porque no solamente el hombre culpó a la mujer. Cuando el Señor se dirigió a la dama, y lo podemos encontrar en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Le estaba diciendo al Señor, tuviste la culpa, tú hiciste la serpiente. Y a consecuencia de eso, ella me engañó y yo comí. El Señor quería que ellos reconocieran la culpa. Él quería sanar esa herida porque el pecado daña. El pecado es como un cáncer, corroe y va poco a poco dañando todo lo que va ocurriendo en usted porque esa es su labor destructiva. Por eso Jesús vino a traer vida eterna, vino a restaurar lo que se había perdido. Él quiere quitar la culpa de nuestro corazón, quiere deshacer el pecado de nosotros. Solamente su sangre lo puede hacer. No hay ninguna otra forma. No hay rezos ni vírgenes. Nadie puede quitar la mancha de pecado del corazón salvo la sangre de Jesucristo. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y escuche bien, y limpiarnos de toda maldad. Gloria al Señor, porque Él dispuso el tratamiento para la culpa.
Bien amigos, nosotros nos despedimos y será hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.